conferencia del día 21 de noviembre de 1973.
Obviamente el diablo es ciertamente la piedra filosofal de los alquimistas medievales. Indudablemente, cada persona tiene su propio diablo. El diablo, como se ha dicho, no es más que la reflexión del logos interior dentro de cada uno de nosotros. Eso es obvio. Tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. Cuando se dice encerrar al diablo en el violín, se quiere decir de que captar, aprehender, capturar ese cuerpo manifestado, digamos, del chito satán de los gnósticos, ese cuerpo proficiente. Y ocuparlo, digamos, en el arte de hacer instrumentos musicales, darle forma a ese verbo, un instrumento, para que resuene milagrosamente. Debemos pues hacer una clara diferenciación entre lo que es el diablo y lo que es Lucifer. El diablo en sí mismo, como reflexión del logos, en nosotros y dentro de nosotros mismos, es la piedra fruta que hay que labrar hasta convertirla en la piedra cúbica perfecta. Y ahí tenemos al pie ese par de columnas, la piedra bruta y la piedra cincelada. Lo que hay es que entenderla. Bruta, cuando está sin labrar, el diablo, o sea, la reflexión del logos de nosotros, sin labrar, sin pulir, negra como el carbón, es Satanás, en su aspecto más oscuro y tenebroso. Pero no es un Satanás antropomórfico, como el que quieren hacer, como el que quiere hacernos ver la clerigalía. No, es un Satanás propio, particular. Pero cuando ya hemos conseguido la disolución del ego, cuando lo hemos reducido a cenizas, entonces esa piedra cúbica, esa piedra bruta, digo, se ha transformado en la piedra cúbica perfecta. Aquel Satanás es ya Lucifer, el hacedor de luz. En otros tiempos al hacedor de luz, a Lucifer, se le confundía con Venus, la estrella de la mañana. Y hasta en el Apocalipsis de San Juan se dice que si vencieres te daré la estrella de la mañana. El señor Quetzalcóatl, después de haber quemado pues sus elementos inhumanos en los mundos infiernos, ascendió a los cielos y se convirtió en la estrella de la mañana, en Vesper, el lucero vespertino. Así que el diablo transformado en Lucifer y resplandeciente como el sol tiene potestad sobre los cielos, sobre la tierra y sobre los infiernos. Príncipe de la luz, Señor de gloria, el arcángel más grandioso, el ministro del logos solar, supersensible. O si dijéramos, invocamos en los mundos supersensibles a esa reflexión del logo de cualquier persona que no ha disuelto el ego. Veremos un satanás negro como el karma, pero va. Mas si tomamos o invocamos, dijéramos, el satanás de alguien que sí disolvió el ego, con gran asombro nos encontraremos con un arcángel de la luz, con un Lucifer glorioso. Entonces venimos a evidenciar que el tal Satanás es la piedra bruta que hay que lavar, para que los hermanos formen un poquito más de más conciencia sobre lo que estamos diciendo. Que no es que Aladino ponga ahí entre las dos columnas a la piedra bruta y a la piedra cúbica perfecta. Ahí tenéis la piedra en bruto.
De la piedra bruta hay que formar la piedra
cúbica. Correcto. Ese Satanás que cada cual lleva dentro, el individuo que no ha burilado todavía su piedra filosofal, es piedra en bruto. Ese Satanás es negro como el carbón, ostentando todas las aristas de nuestros defectos psicológicos. Pero cuando ya nosotros hemos labrado la piedra, ese Satanás se convierte entonces en la piedra cúbica perfecta. Es decir, cuando hemos disuelto el ego, se transforma en la piedra cúbica perfecta. Y de allí se tiene pues el esplendor y la gloria. Resulta interesante observar al diablo fuera del cuerpo físico. Espanta verlo negro como el carbón, con ese fuego tenebroso que arroja en el individuo que todavía no ha eliminado el ego. Su asombra verlo, en quien ya eliminó el ego. Un arcángel glorioso, lleno de esplendor. Obviamente ese arcángel se convierte en el libertador. Eso es obvio. Porque de la fusión de ese arcángel con el alma humana, con el espíritu, con el ser, en las palabras, resulta precisamente el arcángel. No se ha escrito esto en ningún libro de esoterismo. Hay mucha biblioteca y sin embargo no se ha hablado detenidamente. Y todos confunden al diablo con Lucifer. Y resulta que una cosa es la piedra bruta y otra cosa es la piedra cúbica. Perfecto. Continuando pues en nuestra adquisición de esta rutina, nos damos cuenta perfecta de que existe maravilla en el fondo de cada uno de nosotros. Pero es claro, lo primero que necesitamos es eliminar los elementos inhumanos que cargamos dentro. Si observamos a todo hombre auténtico, descubrimos en él tres triángulos. El primero es el triángulo logoico. El segundo podríamos llamarlo el triángulo ético. Y el tercero, está bien que lo llamemos el triángulo mágico. En cuanto al primero, el logoico, está constituido por los tres aspectos de la cábala hebraica. Keter es el anciano de los dioses, la bondad de las bondades, la misericordia de las misericordias, lo oculto de lo oculto. Es el punto matemático en el espacio inmenso, infinito, inalterable. Es obvio que él se desdobla a su vez en Chomá, el Hijo, el Cristo cósmico. Se nos ha dicho que este está relacionado con todo el zodiaco. Y así es. Un ulterior desdoblamiento de Chomás da por resultado al Espíritu Santo, a Binah. Algunos cabalistas enfatizan la idea de que Binah, el Espíritu Santo, es femenino. Tal aseveración resulta equivocada. Por entera claridad se ha dicho en la Divina Comedia que el Espíritu Santo es el esposo de la Madre Divina. Y es que el Espíritu Santo, el tercer rojo, Divina, se desdobla a su vez en su esposo, en la calle de los indostantes. Así pues hay que saberlo entender. Muchos, al ver que el tercer logo se desdobla en la Madre Divina, Kundalini Shakti, la cual tiene muchos nombres, han creído que el Espíritu Santo es femenino y se han equivocado. Él, repito, es masculino, pero al desdoblarse en ella se forma la primera pareja divina y unifam, el Elohim creará el Kabir, el Inca o gran sacerdote, el Ruach, el Elohim, que según Moisés lavaba las aguas en el principio del mundo. Es necesario que nosotros todos reflexionemos profundamente, que comprendamos todo esto a fondo. Él y ella están unidos en la piedra cúbica de Yitzhak. Esa piedra es el sexo. De la unión de él y de ella resulta Dat, el conocimiento tántrico perfecto, mediante el cual podemos nosotros autorrealizarnos íntimamente en todos los niveles del ser. Algunos autores cabalistas suponen que ese sefirote Dat, conocimiento o sapiencia, deviene de la fusión o unión del Chomá masculino o Cristo cósmico, combinar, suponiéndolo exclusivamente femenino. Tal aseveración es absolutamente falsa, porque realmente el Espíritu Santo es masculino, repito, solo que al desdoblarse en Binah se forma la pareja perfecta y ya se une sexualmente en la piedra cúbica del Dios, en la novena esfera, deviene el conocimiento tántrico, la iniciación tantra, los tantras, mediante los cuales es posible el desarrollo de la serpiente por la espina dorsal, la autorrealización íntima del ser. En nuestros estudios de cábala necesitamos ser prácticos. Hay muchos autores, sí, maravillosos, pero cuando uno los lee se da cuenta de que no han vivido lo que escriben, no lo han experimentado en sí mismos, y por eso se equivocan. Yo conceptúo que uno debe escribir lo que directamente ha experimentado por sí mismo. Así he procedido por mi parte. Así pues ese primer triángulo resulta trascendental. Mas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad indivisible, unexistente por sí misma. Está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Es el ser. Y la razón de ser, es el mismo ser. La piedra cúbica se yesó. Situada en los órganos creadores. Ciertamente, aquella alma metálica que resulta de las transmutaciones sexuales, podríamos denominarla el mercurio de la filosofía secreta, o para hablar en un lenguaje más sencillo, energía creadora. Ella en sí misma está alegorizada o simbolizada, que está personificada, como ya lo he dicho, en el diablo. Cuando decimos que hay que trabajar con el diablo, no solo para encerrarlo en un instrumento musical, sino aún más, para transformarlo en un lucifer o hacedor de luz. Nos estamos refiriendo claramente al trabajo en la gran obra. Resulta interesante que sea allí, precisamente en la piedra cúbica del yeso, donde Shiva Shakti o Kirish Eishi se unen sexualmente. Y es precisamente allí donde está, y se fijó que está, el conocimiento tántrico sin el cual no es posible llegar a la autorrealización íntima del ser. En el Tíbet oriental, los monjes, son radicales. Motivo por el cual HPB, Elena Petronila Blavatsky, pensaba de ellos que eran magos negros. Todos nosotros hemos repetido aquella equivocación. Y hoy nos vemos en la necesidad de rectificar. No digo que los tupas sean unos santos, unas mantas o ver, ellos son magos negros, porque enseñan tantismo negro. Pero los bons, aunque usen capacetes rojos, no son negros, como equivocadamente supuso Blavatsky. Blavatsky es lo que son. Si alguien, por ejemplo, en los dos, no que la autorrealización, sino liberarse por un tiempo para volver, por ejemplo, en las futuras etapas a raíz, o bien no desea jamás autorrealizarse, sino emanciparse sin autorrealización, pues lo consigue. Primero que todo se lleva al neófito a un lugar apartado. Se invocan todos aquellos elementos inhumanos que poseen. Por procedimientos de alta magia se les extrae del mundo astral. Y en lo apartado de la montaña aquellos se hacen visibles y tangibles, físicas. Intentan devorar al neón, mas si este permanece sereno, no hay más que hacer. Ha salido triunfal. Sabe él entonces que tiene que eliminar el ego, reducirlo a que mismo, y trabajar para él. La prueba y el máximo de todos sus esfuerzos en el mundo físico consiste en pronunciar esos mantras de la desencarnación. Son dos palabras y quedan desencarnados, instantáneamente. Resulta espeluznante ver al sacerdote Bosch, vestido con su delantal blanco, lleno de cráneos, de huesos de muerte. En su cabeza un turbante rojo, una mitra. Lleva en su diestra un puñal. En el momento en que el neófito pronuncia sus dos mantras de la fatalidad, su cuerpo cae muerto instantáneamente. Pero es entonces el neófito, sometido a grandes ordalías en los mundos internos, tiene que enfrentarse a los terrores de la muerte. Tiene que soportar el huracán del karma. Tiene que salir victorioso en la prueba que el padre madre le pone. Tiene que saber cerrar matriz, etc. A fin de poder entrar o renacer, dijéramos, en forma sobrehumana en cualquiera de esos reinos de los devas. Ya eres de la gran concentración, eres de los cabellos largos, o en el de Amitabha Buda, o en el de Maitreya, o en el de la Suprema Felicidad, etc. Y en esas regiones donde va a acabar de preparar para la liberación. La Madre Divina Kundalini le auxilia, eliminando sus elementos inhumanos. Y al fin, consigue sumergirse entre el seno de la gran realidad. No como maestro autorrealizado, sino como un Buda elemental. Algunos sumergen en ese estado para retornar en la futura sexta raza raíz, con el propósito de autorrealizarse. Otros sencillamente no quieren la maestría, sino emanciparse. Y quedarán para siempre convertidos en elementales budistas y nada más. Pero felices. Mas los que intentan liberarse, los que verdaderamente quieren, digamos, autorrealizarse, los que de verdad quieren convertirse en Mahatma o hierofante, y diré, tendrán que someterse a la iniciación tanta, y luego a trabajar en la novena esfera. Se les enseñará todo el tantrismo. Cómo despertar la serpiente y cómo levantarla por las espinas. Cómo abrir esos chakras, discos o ruedas magnéticas. Así pues, lo que sucede es que los bons son radicales. O se va a autorrealizar alguien o no se va a autorrealizar. Se va a liberar sin autorrealización o pretende liberarse autorrealizar. Ante ellos tiene uno que definir, un sí o un no. Allí todo es violento, motivo por el cual Elena Petronila Blavatsky lo juzgó considerando los magos negros. Pero cuando uno estudia el tantrismo de los monos, se da cuenta que es blanco, no negro, sino blanco. Transmutación del esperma en energía para conseguir la autorrealización a mono. Es pues ahí en ese sentido que empieza en este conocimiento tántrico, el Daat de la cábala hebraica. Pero pasemos, hermanos, pasemos del triángulo logoico al triángulo del hijo, que está formado por Chesed, o sea, el acto maligno de Fau, el hijo, por Budi, el alma espiritual, y el que venía. El Jehová de la cábala hebraica. Por último, por ti seré el alma humana.
e hijo propiamente dicho. Es interesante, y yo lo pude vivenciar. Cuando me tocó trabajar en la esfera del Quispe, obviamente hube de hundirme primero antes de pasar por la explotación. En, dijéramos, en el Malkuth de Benz, en el reino de los Clifus de Benz, o mundos atómicos, o inviernos atómicos, mejor dijera Benz. Había que eliminar allí muchos elementos y no más. Concluía la labor. Aquel que es perfecto, Cristóbal, entró en mí y me sentí transformado. Y entonces a las madres que traían sus niños, los bendijo. Y hablé con la parábola evangélica, que dice, dejad que vengan los niños a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel estado fue de extática felicidad. Pero al fin, claro, él se marchó. Yo, como diferente, como alma humana, comprendí cuál había sido el objetivo de su manifestación. El Cristo cósmico suele manifestarse a través del alma humana, de ese tipo de la tabla errática. Después, el triángulo de Dios. Un triángulo maravilloso, formado por el atman budimana de la teosofía oriental. Pero el centro gravitacional del triángulo de Dios es precisamente Tibeta. El alma humana es alma que sufre, que llora, que gime, que grita. Eso que nos hace a nosotros humanos, de verdad. Y es esto bastante interesante. En la práctica yo he podido vivenciar el triángulo del hijo con su centro gravitacional en Tiferet. Es una tremenda realidad. Todo iniciado tarde o temprano debe ser ungido por el Padre. O ese que te echó vacina. Por esa estrella de la boica inmortal, y es invisible y existente por sí misma. Cuando yo pude ser ungido, en instantes en que él lo ungía con el aceite puro, exclamó, este es mi hijo muy amado, es lo que más he amado en el mundo. Buscar a él. Y me viene la memoria en este momento el caso de Gran Kabir Jesús, o Vishwaventandira, como se le llamaba en los antiguos tiempos. Felipe, aquel maestro experto en los estados de Girar, le dijo, muéstranos al Papa. Y el gran Kabir respondió, el que ha visto al Hijo, ha visto al Papa. El triángulo del Hijo, que es segura, diferente, o el último con sus dos almas divinas y humanas, divina y humana para ser más claro. Es, digamos, el desdoblamiento del Papa, la manifestación del Papa. Continuando pues en el camino sobre el estudio del árbol de la vida, vemos cómo se desdobla el triángulo del hijo en el triángulo macro. Al triángulo del hijo se le llama el triángulo ético. ¿Por qué? Porque allí conocemos nosotros el rigor de la ley. Y venimos a saberlo, a saber qué es lo bueno y lo malo. ¿Y qué cosa es lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno? resulta interesante este, el tercer triángulo. El triángulo mágico. Está formado por Nefcha, o sea, la mente. Hot, el cuerpo atual. Yesod, el inanzaído cuerpo etérico, o principio básico sexual de la vida universal. ¿Por qué se le llama el triángulo mágico? Porque indudablemente es un reino de la mente y del astral, y hasta de los grifos o mundos infernales, donde uno tiene que ejercer la alta magia. Precisamente, cabe aquí ilustrar esto con algo muy importante. Todos hemos oído hablar de neurocultismo sobre los aquelarres, sobre los zánganos y las brujas. Algunos miran eso como algo extraño, otros pueden sonreír un poco, pero la cruda realidad es que ciertamente esos aquelarres medievales, con las famosas brujas de la medianoche, tienen más realismo de lo que nosotros pensamos. Obviamente, esas calchonas, como se le dice en un lenguaje rigurosamente académico y tanto, pertenecen al mundo, dijéramos, de los grifos. El reino de Malkut, o mundos infernales, del Leviatán cabalístico. Muchos y bastante extraños se me hacía que esta María de la Tina, tan nombrada en antiguos conventos medievales, fue exactamente su gobernadora. Obviamente los tales brujas y antiguos aquelarres la denominan Santa María. Y cuando yo investigaba en los mundos de los grifos sobre esa extraña criatura, cómo compartía su vida con tantos magos negros, cómo podía meterse entre tantos aquelarres. Sin embargo, jamás le vi eso que podríamos llamar perversidad. Los tenebrosos de la mano izquierda, las criaturas sublunares, le rendían culto y consideraban a esa amarga especie de Hécate o Proserpina no como algo tenebroso, sino como una santa. Yo quise saber qué había de verdad en eso de la presunta santidad de una criatura que se mezclaba con las tinieblas, que figuraba en tantos aquelarres y monasterios de la Edad Media. Porque qué bien que se haya ocupado en estudiar viejos cronicones de la alta y baja magia del medioevo. ¿No ha oído hablar alguna vez de María de la Tina? Figura en tantos cronicones, hoy escondidos entre el polvo de muchas bibliotecas. Claro, el asunto era enigmático. Yo tenía que aclarar. Y aclaré cuando, precisamente, en el mundo, dijéramos, de Tiferet, o del primer triángulo, o digo, del segundo triángulo, triángulo de Hijo, invoqué pues a esa entidad. Para mi asombro me encontré con un maestro autorrealizado. De esas. Entonces comprendí. Había mandado de sí mismo a su bodhisattva. Y ese bodhisattva se educaba en el ejercicio de la magia, en el triángulo inferior o tercer triángulo, pasando por entrenamientos rigurosos. lidiando con los grifos, pero sin hacer mal a nadie. Después de eso, me puse en contacto directo con su bodhisattva, con María de la Alpilla, claramente. Y cuando le invité a visitar el mundo de Nirvana, con agrado aceptó mi invitación. Y cuando le fusioné con su real ser, con el maestro secreto, entonces vi que se trataba perfecto del bodhisattva de una cabeza. Criatura que había logrado la perfección en la alta mano. Y que si bien vivía en el mundo de los grifos era para acabar de educarse o autoentrenarse psicológicamente. Ejerciendo poderes tremendos y sin hacer mal a la gente. Porque lo estaba en la alta mano. Cuando uno observa esa criatura integrada con su real ser, se da cuenta de que es un mago blanco extraordinario. Pero conoce a fondo tanto los reinos de la luz como el mundo de Malkuth, o sea, el mundo de los grifos. Así pues el tercer triángulo es el de la magia práctica. Cuesta un poco de trabajo que pueda entender cómo se trabaja con el tercer triángulo. Porque hay que dejar trazas de prejuicio para poder trabajar en el mundo de los grifos. Descha es la mente. Hot es el cuerpo astral. Yesod, indudablemente, es la novena esfera. Luego viene el reino de Malkuth, que es el mundo físico. Y lo que está dentro del reino del mundo físico, es decir, lo que está dentro de las entrañas de la tierra propiamente dicho, es Malkuth. Son los séfirotes albertos. Los hijos. Los demonios, como te dije, las almas en pena, los que sufren, los perdidos, aquellos que ya agotaron su ciclo de existencia y que involucionan en el tiempo, o los ángeles caídos, los genios del mal, etc. Esas regiones que existen dentro del reino de los grifos viven indudablemente. A estos que se desarrollan en la alta mano y que auxilian a cualquiera que se arrepienta de sus errores y que anhele el alma. Así que cuando estudiamos el árbol de la vida resulta bastante interesante. Vemos en primer lugar la sabiduría de la tierra. Los cabalistas acomodan los distintos sefirotes de la cábala y la isla. A los mundos. Dicen que, por ejemplo, que el anciano de los días es un punto en el espacio, ¿sí? Aceptémoslo eso, como símbolo. Que Chomá está gobernado por el zodiaco resplandeciente. Y es verdad. ¿Qué diferencia? Digo, que Dinah está gobernado, dicen, por Saturno. Ahí llegamos a un punto donde tenemos que disentir. No quiero decir que no esté gobernado el Espíritu Santo por Saturno y que no exista una relación entre el Espíritu Santo con Saturno. Claro, pero no está. Porque no hay duda de que él está relacionado con el mundo aquel de Júpiter en cierta forma. En cierta forma, puesto que tiene el poder, el trono. Con Neptuno, en cuanto que él labra las aguas de la vida. También se dice que Tifer, o sea, la mente, está gobernada por Venus. Y eso es fácil. La mente está gobernada por Mercurio. Pero bien, vamos en orden para poder entender. Tenemos el segundo triángulo, ya que vimos el primero. Que es, dicen que está gobernado directamente por Júpiter y nada más. Y eso es fácil. El último es Marciano, guerrero, luchador. Tiene que estar peleando por su propia autorrealización íntima. Que tenga algo de influencia jupiteriana también es cierto, porque puede empuñar el cetro de los reyes. pero que sea única y exclusivamente jupiteriano, eso es falso. Que sea en rigor la ley sea exclusivamente marciana, equivocación. Porque Gemma es un mundo búdico, indigenal, el mundo del alma espiritual que es femenina. Allí está el león de la ley, no lo niego. Es solar, eso sí es cierto. Pero ustedes saben que el león también tiene nobleza. Aquí en Gemma encontramos el rigor de la ley y encontramos la nobleza del león. Es un mundo del alma espiritual, un mundo único, hoy institucional, completamente solar. En el mundo de Cifre, el mundo del alma humana, o el hijo propiamente dicho, indudablemente, está gobernado, no por el sol, como pretenden los caballos, sino por Venus. Por eso es que Cristo es crucificado un viernes santo. Y eso es algo que debe ponernos a meditar. En cuanto a la mente, que se diga que esté gobernada por Venus es falso. Bien sabemos que la mente es mercuriana, que Mercurio da la sabiduría, que Mercurio da la palabra, etc. La mente es, pues, mercuriana. Y si entendemos un poco en el mundo de los cepillotes, llegamos a las trampas. Es lunar, hay unas tribus, por ejemplo, de las selvas más profundas. En el Amazon dan a sus gentes o usan unos brebajes especiales. Tales brebajes los administra el piatra. Este, por ejemplo, maneja lo que se llama el yaje. Lo combina con el guarumo. Cocina el yaje y guarumo en una olla. Y el neófito lo bebe cuando la luna está creciente. Entonces se produce el desdoblamiento. Porque saben muy bien los pies o sacerdotes, brujos, de esas tribus, que el astral está gobernado por la luna. Es obvio. Pero muchos cabalistas suponen que está gobernado por Mercurio y se equivoca. Y en cuanto el principio vital o asiento de la vida orgánica. En cuanto al sefirote y quechón, que tan relacionado está con los órganos creadores. Obviamente es lunar, y eso no lo podemos negar. En el esoterismo gnóstico aparece una luz, una mujer, una virgen, una inefable divina, vestida con una túnica azul que simboliza a la noche. Parada sobre la luz, que hay que saber entender. Esa luna representa al séptimo etiqueto. Es decir, a la fuerza sexual. Y en cuanto a la túnica de ese color, representa la noche, en que se desarrollan los grandes misterios de la vida y de la muerte. Significa eso, que solamente en la noche se trabajar con la energía creada del tercer lado, jamás en el día. El trabajo del laboratorio, laboratorium del Espíritu Santo, pero debe ser en las horas nocturnas. El Shaha Maitina, hablando de otros términos, solo debe practicarse entre las tinieblas de la noche. Porque el día, el sol es el opuesto de la generación. Eso es claro. Ya les explicaba a ustedes el otro día que si uno echaba, por ejemplo, una gallina con sus huevos a la luz del sol para que no se empollara, pues aquellos no lograban ser empollados. Y si salía algún pollero, moría. Porque el sol es el enemigo de la generación. Y entré a buscar la luz. Debe pedirle al lado, que está detrás del sol, que me ilumina, en la noche profunda. Eso es obvio. En cuanto al sonido de Malkuth, que se ve en el mundo chico, se dice que es un sonido de Kai. Pero los mundos infiernos también pertenecen a Malkuth. Eso es claro. En esos mundos infiernos tenemos nosotros que trabajar, separando las aguas superiores de las inferiores o infernales del Leviatán para que surja la vida. El Génesis ya lo dijo, que hay que separar las aguas superiores de las inferiores. ¿Cuáles son las aguas superiores? Las aguas superiores son el alma metálica del esperma sagrado, o sea, el mercurio de la filosofía secreta, que hay que separarlo de las inferiores, ¿cómo? Mediante la transmutación de la energía sexual. Así es como se separan las aguas superiores, o sea, el alma del esperma, de las inferiores, del esperma líquido. ¿Para qué? Para que surja la vida. Porque las aguas superiores son el mercurio de la filosofía secreta. De ella está el espíritu. Con ella se pueden crear los cuerpos existenciales superiores y vitales. Con ella se puede elaborar el oro puro. Con ella se puede transformar radicalmente el ser humano. Esas aguas superiores, es el mercurio, también que está alegorizado por la figura del diablo. Pero hay que transformar al diablo en luz infernal. Hasta aquí mi plática de esta noche, mis queridos hermanos. Si hay alguno que tenga que preguntar algo, bien puede hacerlo con la más entera libertad. Quien quiera preguntar, puede preguntar. Tiene la palabra, hermano Raco.
Maestro, ¿qué es lo que hay en el show? Usted, siguiente, niños, familias, que fueron procreadas a la luz del sol, ¿qué es lo que nos van a estar en especial?
La pura realidad es que por disposición de los órganos creadores, tal procreación se verifica en las tinieblas. Porque es preciso el sorcermo que sale de nuestras glándulas sexuales. No sale iluminado por la luz del sol, sino discurre en tinieblas. En tinieblas se abre paso a través de la trompa de Fallopio para encontrarse con el vesícula, con el óvulo que desciende de la vesícula de Graaf. Dentro de las tinieblas de la matriz es esta. Pero ¿qué tal que ese sostermo, en vez de salir protegido de nuestras glándulas sexuales por las tinieblas, pudiera discurrir de la luz del sol, destapada, para que el sol lo bañara con su luz? ¿Qué tal que ese efecto no estuviera en las tinieblas, sino que estuviera el vientre de la mujer destapado para que el sol viniera directamente al sol? Es obvio que el fracaso sería un éxito. De manera que por disposición de los mismos órganos de la naturaleza, la fecundación se realiza siempre en tinieblas. Así también, el sabio debe trabajar entre la oscuridad y el silencio augusto del bien, para poder un día llegar a la autorrealización íntima del ser. La noche, y eso es lo que nos indica aquella virgen de la Inmaculada Concepción, parada sobre la luna y dejada con una túnica.